dezaketaren atzean diskutatzen da poterea poterea imposaketaren atzean diskutatzen da poterea.
Músico antes que fraile, Beñat tenía un... Beñat tuvo un grupo de música. Querido Beñat, bienvenido.
Hola, muy buenas.
Garden se llamaba.
Sí, eso es. Garden. Que, Garden. Sí, queríamos hacer ese juego entre Garden,
Garden
en inglés.
Y el inglés, claro, claro.
Y Garden, Garden de transparente euskera. En euskera.
Claro, claro, claro. Como Isaki Gardena, los precursores de Isaki Gardena.
Sí, sí. Luego cuando salió Isaki Gardena ya me recordó a nuestro exgrupo.
¿A quién se le ocurrió el nombre? Garden.
Garden, bueno, entre Oscar Garden, y yo, Garden, Oscar Garden. El cantante y yo estuvimos dándole vueltas y surgió Garden como ese juego entre esas dos lenguas.
¿Quiénes erais los componentes de Garden?
Era Oscar Conde, yo, Iker Rodríguez Rodro, el batería, y Aitor Acosta, el bajista. Y estuvimos cosa
¿Con Aitor Acosta has seguido trabajando?
Sí, bueno, estuvo a punto de hacer el audio del cortometraje, por cierto.
Pues claro, es un nombre también de esos que aparecen mucho sí. En tus créditos.
Sí, y nada, el grupo en 2001 dejamos de tocar y fue una experiencia mágica, la verdad. Hombre. Todos los recuerdos de aquella banda son muy bonitos.
Hay quien dice que en realidad todas las personas humanas, digo personas humanas porque hay quienes no son humanos, en el fondo lo que más nos gustaría a todos sería... tocar, hacer música, o sea, tener un grupo.
Tener una banda de rock and roll,
tocar,
¿no?
Un grupo, tocar en un grupo de rock and roll. De
pues yo lo que recuerdo de aquella época, o siempre cuando pienso en aquello, que parece ser que el escenario, ¿no?, es como un poco el ponerte delante del público, lo más mágico a mí me pareció cuando nos juntábamos los cuatro en el local y surgían las canciones. A ese punto de magia, de creación, me parecía lo más bonito de todo.
Claro. Cuando sonaba.
Sí, sí, cuando empezaba os mirabais, a crearse, eso es, en el aire había algo.
Y había una complicidad y os entendíais musicalmente y paríais juntos y aquello era pues, sí, una de las vivencias más, más felices que pueden vivir las personas.
Sí, fue una creación muy satisfactoria. Yo te comentaba antes que me parece que hacer películas y hacer canciones es una cosa muy muy parecida, ¿no? Porque hay algo de que surge de la nada que lo hace súper interesante.
Claro, el hecho de la creación en las canciones, en la música, las imágenes las tienes que poner tú en tu cabeza. En el cine, pues eres más explícito. Esas imágenes que tienes en la cabeza.
Sí, pero a la vez tiene
las
algo.
Las plasmas.
Filosóficamente digo, tiene algo de ritmo, tiene algo de silencios, tiene algo muy parecido, porque son como elementos que depende cómo los ordenes, que se generan algo diferente.
La música y el
sí,
cine.
Las notas y
o sea, crear una canción y crear una. Componer una película.
Sí, mira, eso está bonito.
Claro. Mm. El arte, el ejercicio, eso es, crear, ¿no? Esto es, crear. Por supuesto, las letras, pues lógicas. Poterea, boterear en ahorca.
Claro, teníamos 20 años.
Sí.
Nos poníamos muy poetas, ¿eh? También es verdad que no eran las típicas letras explícitas, claras, sino que intentábamos, pues como en
que
esta canción
política,
Cáncer,
sí,
que es,
sí, sí, sí.
¿Para qué están hechas, hablando sobre el poder, para qué están hechas las puertas para abrirse o para cerrarse, ¿no? Intentábamos como, no sé, pues buscarle una vuelta. Estuvo bonito.
Estuvo bonito.
La gente de aquella
suena
época,
bonito, suena sí. bonito. Suena
la
bonito.
Gente de aquella época siempre nos dice que teníamos que volver, que estaba muy bien aquella banda, que porque lo dejábamos, bueno, yo qué sé.
Bueno,
ahí se quedó grabada esa maqueta y para quien quiera, pues ahí la tiene.
Ahora vamos a escuchar otra música. Vamos a escuchar el piano de Silvia San Miguel. Y Beñat, supongo que contará, cuando lo escuche, que el milagro de nuevo se vuelve a producir. Momento mágico, supongo que decía, ahora Beñat contará que aquí se produjo la magia, el milagro.
Sí, además, hablando de lo creativo, Silvia se me ofreció hacía tiempo a componer la música del cortometraje y después de un proceso de montaje contacté con ella, le puse el montaje del corto y estuvimos debatiendo un poco sobre mi visión de lo que significa la película y lo que ella había visto, hacia dónde podía ir, y me pareció mágico lo que planteó. O sea, el día que quedamos, y además quedaba un día para mi cumpleaños, me puso esta pieza para el título y es verdad que coloca el cortometraje en otro lugar y en un lugar bello que ella me ha ayudado a llegar. Fue mágico y fue uno de los mejores regalos de cumpleaños, junto con otros que he tenido, lógicamente.
Silvia San Miguel, pianista vitoriana, una de nuestras pianistas, músicas y compositoras más internacionalmente conocidas.
Sí, sí.
A ver, licenciada en composición en la Berkeley, en sí, la sí, famosa Universidad de Berkeley, de donde salen todos los talentos musicales del mundo.
Sí, sí, un privilegio que Silvia haya compuesto la música de este cortometraje, la verdad. Es una artista y lo ha demostrado.
¿Cómo fue? ¿Ella supo que tú estabas rodando el cortometraje o cómo fue? ¿O
yo estuve trabajando en un documental de Fernando López Castillo que se titula, que acaba de o sea, ha sido presentado hace casi nada, La herencia de mi abuela, y ella compuso la música para ese documental. Entonces, bueno, ya teníamos contacto anterior, pero ahí surgió el contacto y estaba el cortometraje en el aire, yo se lo comentaba y un día me dijo...
A Silvia el proyecto de Ni Una Más le encantaría, sí. Rápidamente, ¿no? Le molaría.
Sí, y es muy bonito que yo estaba como casado con una melodía de Tchaikovsky y no me la podía quitar de la cabeza, entonces para mí siempre en esas secuencias estaba esa música. Y cuando conseguí quitármela de encima, lo que ha planteado Silvia es un lugar al que yo no habría llegado y es una pasada, la verdad es que me encanta.
¿Cuándo ha sido esto? ¿Cuándo se ha producido?
Esto ha sido a finales de marzo.
Finales 31
es mi cumpleaños y el 30 ya tenía casi terminado. Y de hecho es la parte de la música, que la música suya es la que está ya terminada. Me quedan un par de detalles que son los que me tienen parado el corto.
Tenemos otro fragmento de la composición de Silvia San Miguel para el cortometraje que está a punto de terminar, Beñat. Fontaneda Elguea, el cortometraje Ni Una Más. Esta es la banda sonora de Silvia San Miguel.
Thank you.
es el piano de Silvia San Miguel, nuestra pianista vitoriana más internacionalmente conocida y prestigiosa, y que se enrola en el barco de Beñat Fontaneda Elguía para este cortometraje, al que le falten, al que le faltan un par de retoques. Beñat tiene la fortuna de que Silvia le componga la banda sonora, y cuando suena este piano, pues es, ¿sabes cómo lo escucho yo? Como el tema es muy duro, el tema del cortometraje es muy duro, es de los que tocan, de los que te dan en la línea de flotación, o no, pero si te tocan, el remate del piano de Silvia es, toma, trágate esa, porque es, el tema es durísimo,
sí,
y todos estamos implicados ahí, y sacúdete.
A mí me gusta que invita a la reflexión. La música es como... deja la puerta abierta un poco, ¿no? Incluso en esta pieza, que es la última secuencia y los créditos, hay una nota final que no termina sin dar, ¿no? Y es un poco como el alma del corto. Es como te deja unas dudas en la cabeza, si les quieres reflexionar, y no te cierra la puerta porque no hay respuestas.
Dice Beñat con toda la razón del mundo, es que es una faena, porque como no podemos hablar del argumento del corto,
ya, eso es una cosa.
Solo podemos decir el título,
y bueno, que habla sobre la violencia contra las mujeres y que hace una reflexión sobre la violencia en sí misma y apela al espectador a colocarse en algún lugar,
a tomar partido,
sí, a plantearse dónde está.
Claro. Es uno de los temas de eso, es uno de esos temas que, como nos afectan absolutamente a todos y en nuestro ámbito más íntimo, porque es el tema de la violencia.
A mí me gusta porque ahora que ya está el corto editado, ya se puede ver, aunque le falten cuatro detalles, es incómodo. O sea, genera a la gente cercana a la que se la voy enseñando, genera un pero, y eso creo que es algo positivo. Creo que puede ser una de las razones por las que no ha decidido la Diputación y el Ayuntamiento no subvencionar este cortometraje.
¿Qué me estás contando?
Sí, a mí en principio también me sorprendió.
¿Tú contabas con la subvención de ambas instituciones?
Yo lo presenté al Ayuntamiento y a la Diputación y ninguna de las dos ha decidido subvencionar el cortometraje. A fin de cuentas son unos jurados, que son seres humanos que deciden sobre cómo invertir un dinero público y han decidido invertir en otros proyectos que no es este.
Pero tú dices que es porque tú eres el director y tú eres el que conoces el trabajo, que es un cortometraje, por cierto, el germen, que puede ser el germen de un largometraje en otro momento.
¿Qué va a ser?
¿Qué va a ser?
Eso me digo a mí mismo.
El cortometraje es el germen de un largometraje que habla sobre... que se posiciona y pide, además exige, el posicionamiento del espectador sobre el tema de la violencia de género.
Eso
un tema que no es opinable, porque
sí,
los derechos humanos no son opinables.
Pero
el derecho a la vida y a la integridad física de las personas no es opinable.
A mí me parece que el hecho de la duda ética de hasta qué punto es lícita la utilización de la violencia, que utilice la violencia contra las mujeres como, no sé cómo definirlo, como lugar en el que suceden cosas donde el espectador no se sienta cómodo o que las instituciones no se sientan cómodas.
¿Pero
con
qué reservas pueden tener en concreto las instituciones con un cortometraje que lo que hace es ahondar, implicar a los espectadores en una toma de postura, ¿no?
Plantea hasta qué punto sería ético el uso de la violencia por parte de las víctimas, digamos.
Ah,
entonces
ya.
Eso genera, ya. Genera una...
En un caso de agresión continuada, digamos, el derecho que le puede asistir a una víctima...
¿Hasta qué punto sería ético,
a...
no?
A responder con el...
Sí, existiría una violencia ética.
La autodefensa, que se dice. ¿Cómo se dice eso? Pues
autodefensa. Bueno, le llaman de muchas maneras. Y
en defensa propia.
El caso
utilizar la violencia en defensa propia.
El caso es que...
O sea, el corto plantea, tú planteas ¿Hasta qué punto es ético,
claro,
que la víctima se defienda?
Se defienda, o que incluso
con
personas que no
armas,
son directamente víctimas.
Es decir, con la violencia.
¿Y hasta qué punto el espectador siente una satisfacción cuando ve esa violencia?
Ya, entonces, ya. Ahora te entiendo.
Esa incomodidad creo que subraya el que es un buen camino, que es un buen argumento, que uh-huh. es una buena película y que tiene que ser hecha. Lógicamente, el hecho de que se haya decidido subvencionar otras que no es mi cortometraje,
a ti te lleva a pensar que es por este matiz.
Yo estoy casi convencido, claro, lógicamente tienes que interpretarlo. Me hace un poco más pobre a mí, porque he invertido yo, pero también me enseña. A mí los compañeros del cine y compañeras siempre me han dicho que hasta que no tengas el presupuesto cerrado no empieces a rodar, sí. ¿no? Y entonces yo me tiré a la piscina y estaba bastante vacía y no estaba cerrado. Entonces yo empecé a, junto con ayuda de otras personas, pero yo empecé a producirlo, a invertir dinero en él. Y cuando la subvención no ha salido, he pensado que si no me hubiera tirado a la piscina, el corto no existiría.
Claro.
Entonces el corto puede que me lleve a muchas otras cosas ahora cuando empiece a presentarlo en festivales.
Sí, señor.
Pero que si no me hubiera tirado,
lanzado a la piscina,
no existiría. Entonces, pues bueno, es una lección más de todas las que estoy aprendiendo en este proceso.
Interesante, es muy interesante, claro, porque es apelar exactamente ya al fondo de la cuestión.
Al fondo de la cuestión y a la ética humana.
Me están machacando, voy a responder de la misma manera. Como, bueno, pues eso, como vemos en los casos de mujeres que han matado a sus maridos en defensa propia. Y para las que la sociedad casi siempre, por mayoría, pide indulto, ¿no?
Sí, no sé exactamente eso, pero va por esa línea.
Va por la línea de que también tenemos que pensar en ello. Nuestro compromiso también llega no solo a pronunciarnos en contra de la violencia de los hombres contra las mujeres, sino que también tenemos que posicionarnos al respecto de si es ético que las víctimas respondan de la misma manera. Bueno,
Es una idea que ya me lleva acompañando años y que va cogiendo forma y voy aprendiendo un montón en el camino. Y que me sigue pareciendo bella en su incomodidad. Porque creo que las obras, las creaciones, están un poco para azuzarnos, ¿no? Y para aprender en la comodidad no se aprende, ¿no? Y cuando uno se replantea cosas, es que a mí las películas me gustan en general cuando al día siguiente me levanto y sigue estando dentro de mí. Y sigo interpretando mi entorno con respecto a lo que he visto. Y bueno, es una intención y a por ello vamos, y ni una más ya es una realidad.
Ni una más, estamos hablando de ni una más, efectivamente el título es perfectamente descriptivo de realmente lo que plantea el corto. Frente al ni una menos, que es el eslogan, el argumento.
Sí, yo ahí ya me acuerdo que lo contamos una vez.
De todos los movimientos feministas que pelean contra la violencia de género, frente al ni una menos está tu propuesta ni una más.
Sí, no me voy a meter mucho en ese debate porque es complejo para mí, sobre todo en la radio, que soy el único
interlocutor. Pero que tiene que ver exactamente con ese punto ético, si realmente...
Me acuerdo además, que es una ironía, pero en Bilbao este año pasado una mujer de color negra, quiero decir, denunció a su marido y el juez dijo que bueno, que no había peligro y soltó al marido y el marido terminó asesinándola. En la manifestación que hicieron después del asesinato de esa mujer en Bilbao, el cartel ponía, o sea, la pancarta ponía ni una más. No, que fue una imagen que a mí me llamó la atención. Más allá de lo que plantea también de si hay que dejarlo todo en manos de la justicia y de la administración o no, que es otro debate que creo que es interesante plasmarlo.
Por cierto, no vamos a tener tiempo porque ya se acaba. Así que vamos a volver a escuchar a Silvia San Miguel. Silvia San Miguel, la pianista vitoriana, de una importante saga musical y artística, sí, sí, por cierto. Los hermanos San Miguel, todos ellos en los diferentes géneros, ámbitos del arte.
Escultura,
disciplinas
música también,
artísticas, sí. Escultura, música, Tomás, que fue, bueno, que lo conocimos también, Paco San Miguel, su hermano, escultor. Bueno, una familia muy artística. Bueno, pues ni una más. Viene Beñat y nos deja... ¡Hala! Vamos a pensar con nuestra cabeza qué opinamos al respecto de si ni una menos o lo que implica decir...
Ni una más.
Ni una más.
A ver qué opina el público. Estoy bastante expectante.
¿Cuándo calculas? Porque dices que un par de retoques y ya está.
Sí,
tú arruinado, pero el documental...
No, arruinado no. He invertido un dinero que es bastante, pero es lo que hay.
O sea, pero lo recuperaremos.
Inversión.
Pasándolo por los festivales.
De la que estoy muy contento de haber hecho, ¿eh? Pero luego si hay una recuperación económica bien y luego ya tenemos el cortometraje también para poder pelear en la búsqueda del camino hacia el largo. O sea que es una inversión muy bien hecha, yo creo.
Sí, si algún tema nos puede emocionar de manera muy especial en general a la sociedad ahora mismo, pues es el tema que tiene que ver con la igualdad de las mujeres y desde luego el tema que tiene que ver con que el número de asesinadas por hombres, parejas sentimentales o no,
para ella, para siempre,
es urgente, es de una urgencia evidente,
es
con
exagerado.
Lo cual si merece la pena hacer películas, las hagamos sobre este tema y tengamos presente que este tema es urgente para toda la sociedad.
Sí, yo así lo creo, y es verdad que me sorprende un poco el rechazo que me estoy encontrando por parte de ciertas instituciones o de ciertas instituciones, me refiero también en lo privado.
Bueno, como siempre se nos acaba el tiempo, pero quedaremos otro día porque
siempre volando.
Queremos seguir paso a paso hasta que estrenemos este Ni Una Más, querido Beñat. Es que ricasco.